En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad, lo vamos a hacer en busca de propuestas para este fin de semana que tenemos por delante. El primer consejo es que no te olvides la cámara fotográfica.
Y yo daría otro más, ¿no?
¿Sí?
Que no te olvides tampoco del móvil y que lleves el móvil con la batería bien cargada para poder participar en el Día del Orgullo Fotográfico. Se celebra mañana, además se celebra por primera vez y nace esta iniciativa en nuestra comunidad, en la ciudad de Madrid, en la escuela Too Many Flash, que está en la calle Magallanes, en el número 27, en la zona de Quevedo. Quédate bien con la dirección, porque todas las actividades que han preparado tienen lugar en este lugar, en esta calle Magallanes 27, en su sede de Too Many Flash. Y aunque nos vamos a encontrar sorpresas por distintos lugares, ¿no? En las calles. Tenemos maratón de fotos, talleres, ponencias y hasta una gincana para que aprendamos a hacer fotos de manera divertida y original. Todas las actividades son gratuitas, pero conviene apuntarse antes. ¿Qué cómo? Enseguida lo contamos y te lo decimos.
Y este viernes, en tan solo dos horas, arranca la edición navideña del Nómada Market, la feria de diseño independiente. En el ático de la estación de Chamartín podemos encontrar multitud de objetos con los que echar una mano a Papá Noel. Además, música en directo, cuentacuentos y un apartado en el que aprender a hacer origami. Nos van a enseñar a hacer bonitas estrellas con estampados japoneses. Nosotros nos vamos a dar una vuelta antes incluso de que abra sus puertas al público.
También echaremos un vistazo a lo que nos ofrece la nueva edición del Salón del Libro Antiguo de Madrid en el Hotel Miguel Ángel. 26 librerías españolas y extranjeras se unen para ofrecernos auténticas joyas de la literatura. Habrá incunables, primeras ediciones, manuscritos, podemos ver, podemos comprar y además podemos presenciar en directo cómo se restaura un libro. En unos minutos os vamos a presentar y vamos a contar quién dirige este stand taller.
De aquí a las 2 de la tarde te vamos a acercar más propuestas que nos van a llevar hasta San Lorenzo del Escorial, donde este domingo se inaugura su Belén monumental, pero es que además os vamos a contar algunos chivatazos urbanos para que salgamos de la rutina de la capital. Importante es que estos son planes solamente para nosotras, para las chicas.
Vamos a repasar un libro que nació en una web y que se llama Madrid Confidencial. Las dos agentes madriliciosas, Carmen y Chloe, se recorren la ciudad de Madrid para dar con esos lugares que tan solo conocen unos pocos afortunados. Con ellas hablaremos y encontraremos también propuestas en las que seguro también vamos a tener cabida nosotros, los hombres.
Bueno, siempre y cuando os portéis bien, porque aquí decidimos nosotras si os llevamos o no por este Madrid confidencial. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Ramón.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
A algunas de las cuestiones de las que vamos a charlar en las próximas 4 horitas de radio que tenemos por delante hasta las 2 de la tarde, pues hacemos esta compañía, aunque siempre nos quedan más retacitos, más cuestiones de las que iros, bueno, pues dando pequeñas pinceladas, sobre todo para que os pique el gusanillo.
Yo os voy advirtiendo que si tenéis más de 55 años,
más de 55,
os gusta el teatro, que deis el paso y os subáis a un escenario, os apuntéis a talleres que pone en marcha Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
chicos? Buenos días.
Os pone en marcha la Sala Cuarta Pared y es uno de los argumentos que vamos a tratar en nuestro espacio dedicado a los más mayores en Estudio Divino Tesoro.
Pues sí, aunque están, digamos, rehenes de los hijos, de los nietos, ya sabes, llevando al cole, cuidando, pues nada, tienen también pues derecho a su tiempo libre, desde luego. Y con la gente de la Cuarta Pared, pues se ha hablado a menudo.
Sí,
bueno,
sí.
Pues hoy vamos a hablar precisamente y específicamente de eso que menciona mi tocayo Sergio. Taller para jóvenes mayores en la Cuarta Pared, efectivamente. Pero no es solo eso, nos van a dar una sorpresa, porque va a venir el señor Geri aquí.
¿El señor Geri, el de Heavy Metal?
Sí. Va a venir aquí, tenemos por ahí, ya Juanjo le he pasado el sonido, han compuesto un villancico maravilloso, Santa Spirit se llama, con vídeo incluido. Nos va a explicar un poquito también cómo han hecho, ya sabéis que hacen una campaña de Navidad, recordaremos, eran 3 campañas.
Mira, así suena.
Una pasada. Voces.
Ay, cómo es Juan José Ballos,
no, claro,
que dice
una pildorita.
Solo una frase, esto parece como si estuviéramos en una radio fórmula cuando solamente te dejan utilizar los primeros 7 segundos. Me he quedado aquí con una.
A partir de las 11 más, y lo escucharemos y contaremos también la historia que se expande
tres
detrás
voces,
de este villancico.
Porque es un simbolismo, ¿no?, de intergeneracional, ¿no? recordamos que la primera edición Heavy Metal se hizo una canción de rock intergeneracional, en la segunda Aventura al Límite, que era un videoclip también muy interesante, la tercera el Takata Dance, también lo recordáis, y ahora Santa Spirit, que lo escucharemos íntegro después.
Vale. Bueno. Aquí donde el patrón no manda marinero, la única que os dejaría escuchar más soy yo y estoy en minoría. ¿Qué le vamos a hacer? Así que tendremos que esperar hasta, pues eso, las 11:20 aproximadamente de la mañana. Yo creo que sobre esa hora ya sí que podemos escuchar ese villancico al completo. ¿Libro también traes?
Claro, yo pensaba precisamente las 4 palabras que me sé en japonés, pues empezar saludándose así, ¿no? Arigato, banzai, origami, haiku, todo mezclado.
Que el origami ya lo he dicho yo, ¿eh?
Sí,
cuidado, cuidado
por eso,
repetición.
Te lo he copiado. Bueno, viene a cuento porque esta novela es la primera entrega de una saga muy interesante, promete, sobre todo para los más jóvenes. Se titula Sanada. Esta primera entrega lleva el subtítulo de La conquista del imperio. Ha sido escrita por Esteban Martín. Es una novela ambientada nada menos que en el Japón del siglo XVI. Uh-huh. Y hay una escena muy curiosa que a mí me recuerda, a ver, ¿a qué os recuerda? Sanlúcar de Barrameda, finales del siglo XVI. Un galeón que sale de ahí con rumbo a Oriente. Me recuerda un poquito a la expedición de Colón también, ¿no?
También, sí.
Pues sale de ahí una expedición con monjes, con guerreros que van hacia Japón. Bueno, hablaremos también de aquellos mártires que hubo, los 26 mártires de Japón. Bueno, toda la historia ambientada mezcla bastante la fantasía con los datos reales y promete ser una saga muy, muy interesante, esta de Sanada.
Bueno, pues será nuestro libro, el que va a formar parte de nuestra biblioteca. La verdad es que son muchas las cuestiones relacionadas con Japón que estamos viviendo en este año, que recuerdo es el año dual, España-Japón, y bueno, pues de ahí también ese acercamiento, ¿no?, que se quiere hacer entre estas dos culturas que llevamos muchos siglos de alguna manera conectados, y siempre está bien que a través de la literatura que se dirige a los más jóvenes tengamos ahí ese puntito.
Hace poco tuvimos Ronin.
Eso
también
te iba a decir. ¿A qué te recuerda esa expedición? Yo te iba a decir, pues a la contraria, esa se va, y otra que vino, que se quedaron aquí los japoneses.
Sí, señor.
Bueno, estaremos con vosotros hasta las 2 de la tarde y ya veis que se pueden hilar muchos contenidos. Esto viene muy bien ya que hoy tenemos esa sección en Tu Divino Tesoro para que nuestras neuronas siempre estén en forma, ¿eh? Lo de ir hilando historias que nosotros os contamos para relacionarlas con cosas a lo mejor que tengáis cercanas. Siempre viene muy bien ir tirando del hilo, lo dicho, para hacer un entrenamiento a nivel mental, para prevenir patologías como el Alzheimer, como esa demencia que si tiene que aparecer, de verdad que aparezca lo más tarde posible.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM.
Arrancamos fin de semana, empezamos a organizarnos ya la agenda y vamos descubriendo un Madrid diferente, el que nos sorprende con iniciativas diversas que incluyen hasta la celebración de días especiales. No sé si lo sabéis o no, os lo acabamos de contar, pero por si acaso yo os lo repito, mañana sábado 14 de diciembre celebramos el Día del Orgullo Fotográfico. Así que saquemos nuestra cámara, empleemos la del teléfono móvil si queremos, pero hagamos una foto.
Es una buena manera, ¿no?, de festejar, desde luego. Aunque hay algo más que os vamos a proponer para este Día del Orgullo Fotográfico. ¿Qué os parece si venís con nosotros y si os apuntáis y participáis en una gincana fotográfica?
Suena bien.
Bueno, ¿qué os parece si aprovechamos el día para escuchar a fotógrafos profesionales y nos dejamos aconsejar por ellos?
Uh-huh.
¿Qué tal, no? Ya que puestos, probamos suerte y quién sabe, a lo mejor ganamos hasta un premio.
Oye, mejor que mejor.
Pues todo esto es posible, puede ocurrir, si te pasas por la escuela Too Many, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Too Many Flash. Apuntar
sí.
La dirección, ¿en qué calle está?
En la calle Magallanes número 27. Por cierto, que no todo va a ser fiesta en este día y me voy explicando. Y es que también nos van a dar consejos para saber cómo mover nuestro trabajo, por ejemplo, si somos profesionales a través de la red o cómo emplear diferentes técnicas para sacar el mejor partido a nuestras fotos.
La participación en todas las iniciativas y en los talleres es gratuita, pero tenemos que hacernos con una invitación. ¿Cómo conseguimos esta invitación? Pues hay que entrar en su web, que es las www.toomanyflash.com.
Vanessa Rosso es la directora de esta escuela. Muy buenos días, Vanessa.
Buenos días.
Oye, ¿cómo se os ocurre lo de que había que celebrar un Día del Orgullo Fotográfico y por qué el 14 de diciembre?
Pues básicamente teníamos ganas de hacer un evento a lo grande para compartir todo lo que hacemos día a día. Y bueno, eran buenas fechas también, antes de irse a Navidad para irse con buen sabor de boca, ¿no?
La entrada, como comentamos, es gratuita. Aprovechamos, ¿no, Vanessa? Uh-huh. Invitamos a todos los madrileños, los que vayan, ¿no?
Invitadísimos estáis. No obstante, tengo que apuntar.
Cuéntame.
Que el tercer día se agotaron todas las entradas. Ha sido un verdadero...
¡Qué barbaridad!
Ha sido un verdadero éxito. El año que viene nos vamos a plantearlo hacerlo en un espacio más grande.
Uh-huh.
Este año lo hacemos en nuestra escuela de 350 metros cuadrados y podremos acoger a 300 personas alrededor. Uh-huh. De todas formas,
¿sí?
Si alguien quiere pasarse y por lo que sea haya foro disponible, les daremos acceso igualmente.
Vale, perfecto.
Vale, pero sí que hay que
anotar algún huequecito de última hora, aunque cierto es que os habéis visto desbordados, diríamos.
Uh-huh.
Oye, pues ya que estamos contigo...
Hombre, está bien, ¿no?
Esto siempre está bien.
Nace por primera vez, ha tenido buena acogida, pues mira, hay que celebrarlo, ¿no?
Con
nuestra mejor sonrisa, ¿no? Decimos patata o chips y mirando a cámara.
Yo te iba a preguntar, y ya que estamos, oye, pues para celebrar el Día del Orgullo Fotográfico, pues el uh-huh. día 14, el sábado, podemos hacer todos nosotros a lo mejor una fotografía, ¿no? Para poder, uh-huh. Bueno, pues subirla a las redes sociales y festejar también a nuestra manera. Entonces, ya que te tengo aquí, ya que eres la directora de una escuela de fotografía, danos algún consejito, así a priori, ¿qué es lo básico para que una foto nos quede decente? Por ejemplo, si queremos fotografiar un edificio de Madrid.
Pues al final lo importante es tener la visión clara, lo que quieres transmitir, ¿no? Al final la fotografía no se hace desde la cámara, sino desde el corazón muchas veces. Así que es el consejo que os puedo dar más práctico. Al final también...
sí.
No es necesario tener una gran cámara.
Ajá.
Para poder hacer una gran foto, ¿no? Ese es el mensaje.
Últimamente se están haciendo muchas fotografías con la cámara del móvil y es verdad, bueno, pues que a lo mejor no tienen esa textura o a lo mejor no se consiguen, bueno, pues grandes efectos, diríamos, pero es verdad que se capta el tema del sentimiento, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay varios tipos de fotógrafos, pero sí que se puede, claro.
Uh-huh. Pues Día del Orgullo Fotográfico, en ese Too Many Flash, Vanessa Rosso es la directora de esta escuela. Vanessa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, espero que podáis pasar a vernos, os daremos un hueco encantados.
Uh-huh.
y que paséis buen fin de semana.
Igualmente.
Todo.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Vanessa Rosso, directora de la escuela Too Many Flash, han ideado este Día del Orgullo Fotográfico. Es mañana y ya sabéis todos que podéis festejarlo haciendo fotos de edificios, de paisajes, de vuestra familia o del que se deje. Que hay muchas veces que cuesta decirle a alguien porte delante que te haga una foto.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nos hemos cogido nuestra cámara y hemos hecho una foto. Ahora os vamos a pedir que os quedéis en el lado contrario, que os la hagan a vosotros. Porque es que en nuestra siguiente propuesta nos encontramos con un fotocall en el que podemos participar. No vamos a estar solos. A nuestro lado, una gran estrella. Es el Nómada Monster.
Es la mascota, diríamos, de la edición navideña del Nómada Market, que desde hoy se celebra en el ático de la estación de Chamartín. Vamos a apuntar el horario. Inauguran al mediodía, ¿vale? Van a estar abiertos hasta las 9 de la noche. El precio, 1 euro, para que, por ejemplo, los más pequeños de la casa escuchen cuentos. Uh-huh. O para que los más mayores nos dejemos llevar al ritmo del swing o del mambo.
O nos quedemos en una zona chill out, que también la tenemos. Son algunas de las actividades de esta feria de diseño independiente, en la que nos encontramos con más de 180 diseñadores, con productos de todo tipo, que pasan por ropa, ilustraciones, objetos de decoración, productos delicatessen.
Es una buena opción para ir eligiendo ya los regalos de cara a estas navidades, y que podemos llevarnos a casa además con un empaquetado más que especial y gratuito. Que no se te olvide pasarte por esa zona específica que han creado, pues, para la ocasión.
Sí, es que de verdad tenéis que echar un vistazo, porque da la sensación de que es como un empaquetado de un regalo único, pensado en concreto para la persona a la que se lo vamos a regalar. Sol Gondentier es una de las organizadoras del Nómada Market. Muy buenos días, Sol.
Hola, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Reconozco que soy fan de los empaquetados de los regalos, de ese momento en el que tú ves esa caja, en el que tú ves ese objeto envuelto, y es que ya es un auténtico regalo solamente la parte de fuera.
Sí, la verdad es que es un auténtico regalo ya solo ver el empaquetado. Son como dos regalos que recibes. La gente se queda como muy sorprendida cuando viene a hacer los paquetes, porque es como un show además, ¿no? Ver cómo te lo están haciendo, cómo están haciendo los pliegues, eligiendo los colores de las cintas para que combinen. Bueno, es un espectáculo.
Todo un arte, ¿eh? También. Hay que tener también maña, ¿verdad? Uh-huh. Y tener buen gusto. Sol, inauguráis nada, menos de una hora y media. Abre ya sus puertas. ¿Qué se van a encontrar los madrileños que se acerquen por ahí, por la estación de Chamartín, por el ático?
Pues en esta edición se van a encontrar con un montón de sorpresas, como contabas antes, el Nómada Monster, para los más pequeños y para los más grandes que quieran hacerse una foto con él. Y además, bueno, tenemos los 180 diseñadores de ropa, complementos, objetos. Vienen muchísimos diseñadores que hacen objetos para perros, porque esta edición somos Dog Friendly, uh-huh. Así que también están invitados los perros. Uh-huh. Y también tenemos música en directo. Hoy en concreto tenemos a Marina Sorín del show de Dodó, que estará ambientando la zona chill out de Nómada Market.
Ah, porque tenemos ahí esa zona en la que poder pasar un ratito así como más tranquilos.
Oye, que me preguntan por aquí, ¿que invitas? ¿El perro paga entrada o no?
No, por favor. Además de no pagar entrada, tenemos galletitas, cuencos con agua para que estén muy a gusto también.
Yo, para que no quede ningún tipo de
efectivamente
duda,
¿eh? Y se puede hacer foto con el Nómada Monster, el perro,
mira,
también.
Bueno, harán buenas migas, claro, los perros y el Nómada Monster.
Aquí todos nos podemos hacer fotos, sí, con una especie de hombre de la nieve, ¿no?
Sí, en esta edición hemos basado nuestra imagen en lo que se llaman paper toys, que son muñecos de diseño con espíritu crafty. Entonces son muñecos hechos de papel. El Nómada Monster es un muñeco hecho en cartón, en gigante. La verdad que ha quedado precioso.
Oye, de hecho, ese muñeco, no aquel con el que nos podemos hacer la foto en el fotocall, que este se tiene que quedar ahí desde hoy y hasta el próximo domingo, sí que es verdad que en otras versiones más pequeñitas los peques van a poder decorarlo y llevárselo a su casa.
Sí, los peques van a poder decorarlo en la zona de niños, que bueno, esta edición es una novedad, porque la verdad es que vienen muchísimas familias a la, claro, feria, y echábamos en falta una zona también para los más peques. Así que habrá actividades todo el fin de semana para ellos, y para mucha gente que venga a visitarnos también tendremos un paper toy para que lo pueda armar en casa también. Mm.
¿Queréis que nos dé por esto de las manualidades? Que es verdad,
sí,
que cada vez gusta más. A
y
lo mejor,
claro, en ese viaje por delante, claro.
Una opción puede ser el paper toy del que estás hablando, otra opción puede ser el origami, porque creo que estrellas vamos a ver muchas.
Sí, hay una exposición de Virturu de estrellas, y luego ella también dará un taller muy interesante de origami, de estrellas navideñas,
en el que podemos participar aquí también todos, los mayores y también los peques, ¿o esto solo es para mayores?
Este taller en concreto es solo para mayores. Para los peques está el taller de monstruos que hablábamos antes, luego también hay un taller de repostería creativa en donde se van a decorar cupcakes y galletas, y luego hay una actividad muy bonita y muy interesante en la zona de niños, que vendrá Ana Griot, que es una cuentacuentos muy profesional y que lo hace todo con mucha alma, y nada, va a cautivar con sus historias a los más pequeños, y luego ellos pintarán monstruos a partir de lo que se imaginen.
Bueno, entonces el espíritu navideño muy presente, ¿eh?, en esta nueva edición.
Un espíritu navideño un poco monstruoso.
Hombre, pero no, tiene con encanto, ¿no?
Oye, es que los monstruos, perdona, tienen también su corazoncito, y también tiene su apartado este como chulo, ¿no? El de,
claro, pues,
venga,
claro,
de mi casa que te invito a comer.
Es un monstruo muy entrañable este, la verdad. Muy amigo de todo el mundo.
En cuanto a las compras navideñas, tenemos de todo un poco, ¿no? Desde ropa, pasando por objetos de decoración y apartado también gastronómico.
Sí, esta edición tenemos una pequeña zona gourmet en donde marcas familiares muy pequeñitas del sector gourmet ofrecerán vinos de autor, cervezas artesanales, aceites, mermeladas y un poco toda clase de productos delicatessen.
Perfecto. Pues ahí está la cita durante todo este fin de semana, desde hoy a las 12 de la mañana hasta el domingo.
Desde las 12 hasta las 9 de la noche. 1 euro la entrada y nos podemos llevar incluso a nuestro perro, a nuestra mascota. Sol Goldenter, organizadora de Nómada Market. Que vaya bien esta edición y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos aquí.
Claro que sí,
hasta luego.
Luego,
un beso.
Bueno, pues que en el Nómada Market, ahí en el ático de la estación de Chamartín, tenemos muchas opciones, tenemos muchas propuestas, han pensado los pequeños, porque lógicamente estamos en un tiempo en el que cada vez nos vamos a encontrar con más actividades infantiles, pero no son los únicos, porque nos ha llegado también otra propuesta diferente, divertida, solidaria, en la que los niños van a ser protagonistas y que van a coger las herramientas y nos van a convertir en pequeños manitas.
Hay que hacer bricolaje, ¿eh? ¿Sí? Taller gratuito de bricolaje para los más pequeños. ¿En dónde? En Multicentro Ortiz. Que se den sus instalaciones, sí. En el polígono industrial La Laguna, en la avenida La Recomba 17, en la M50, eso está en Leganés.
Sí, está a la altura de Leganés, es muy facilito llegar, cogéis la M50 y enseguida vais a encontrar una vía de servicio, ¿eh? Está en un lateral, no os preocupéis que está muy bien indicado, aunque así a priori la dirección os asuste, ¿eh? Que por la M50 es muy sencillo llegar hasta Multicentros Ortiz. Una vez allí, pues eso, durante el día de mañana, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, los más pequeños van a vivir una jornada de bricolaje solidario para recaudar fondos para una ONG que quiere recoger dinero para Agua para el Huerto, que es como se llama precisamente ese proyecto y que desarrollan las hermanas misioneras de María Mediadora.
Llevan ahí un proyecto en Malawi, necesitan ayuda y podemos echar una mano yendo a hacer cosas con nuestras manos en este taller de bricolaje. Recordamos, gratuito la jornada de mañana, para que luego también los pequeños, que siempre lo decimos en Hoy en Madrid, ¿no? Hemos estado con algunos chefs en alguna ocasión que siempre han querido que dejemos que los pequeños metan mano en la cocina, ¿no? Que les dejemos participar, pues ¿por qué no? En su pequeña medida también que nos ayuden a hacer cosas de bricolaje en casa.
¿Sabes qué van a hacer?
¿El qué van a hacer?
Mira, van a hacer una maceta con sus propias manos de madera. Van a tener que emplear diferentes herramientas, pero atención, papis, tranquilidad, que hombre, no les van a dejar con el serrucho. Al menos siempre van a estar supervisados. De hecho, aunque estamos hablando de que los talleres están diseñados exclusivamente, o mejor dicho, especialmente para los niños, también pueden apuntarse los adultos, siempre y cuando, nos dicen, no seamos muy mañosos en este arte, sino que queramos empezar a aprender, ¿vale? Tanto niños como adultos que quieran aprender pueden apuntarse para hacer estos maceteros de madera que después van a ir adornando con plantas. Y atención, porque después, si nos queda bonito y si nos queda feo también, nos lo podemos llevar a casa. Sí, sí, sí. Esta es la idea, ¿eh? Llevárnoslo a casita. Ese macetero que hemos realizado en la Ferretería Ortiz, en el centro de Multicentro.
Bueno, pues para ayudar a los pequeñajos también nos podemos pasar por el mercadillo benéfico navideño de la Fundación Aladina. Está en el Colegio Oficial de Arquitecto, en el COAM, en la calle Hortaleza número 63. Podéis pasaros mañana y el domingo de 11 a 8 de la tarde. Además de comprar, pues podéis participar en una gran rifa y también tienen zona infantil, ¿eh? Con actividades para todos los pequeños.
Bueno, pues algunas actividades más nos quedan. Enseguida, por ejemplo, nos vamos a ir a encontrar auténticas joyas literarias.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28200.
Porque llevas un año esperándolo. 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos. Vamos a hacer que lo disfrutes más. Porque llevas un año esperándolo, Viajes El Corte Inglés te trae la mejor oferta para la temporada de nieve. Paga en 10 meses reservando con un mes de antelación. Y si reservas 45 días antes, hasta un 20% de descuento, forfait gratis para niños y el mejor precio garantizado. Consulta estaciones y condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Vamos en busca de auténticas joyas, de ejemplares únicos, en este caso dentro del ámbito literario, porque hasta el próximo domingo se celebra una nueva edición del Salón del Libro Antiguo de Madrid. Va a ser en el Hotel Occidental Miguel Ángel y, como siempre, con entrada gratuita.
Seguro que el tiempo pasa rápidamente mientras vamos echando un vistazo a los stands de las 26 librerías españolas y extranjeras que forman parte del Salón. Han traído ejemplares de gran calidad y también rareza, así que podremos encontrarnos con algún que otro incunable, con manuscritos, con primeras ediciones.
Por cierto, que en ese paseo vamos a poder admirar no solo las obras, sino también la labor del encuadernador. Todos los días, a las 12 de la mañana y a las 7 de la tarde, vamos a tener demostración de restauración y encuadernación por parte de uno de los grandes, Ángel Camacho, que es profesor de la Escuela Nacional de Restauración y que seguramente nos va a dejar con la boca abierta cuando veamos el trabajo que realiza.
Todo artesanal, claro, sí, un trabajo muy artesanal.
Todo artesanal. Nos está esperando ahí en el Salón del Libro Antiguo de Madrid, Guillermo Blázquez, es el presidente del Gremio Madrileño de Libreros de Viejo. Muy buenos días, Guillermo.
Sí, buenos días.
Muy buenas.
Nueva edición de este Salón del Libro Antiguo de Madrid. Decía yo que en esta ocasión vais a prestar atención a todo lo que tiene que ver con el noble arte de la encuadernación.
Sí, totalmente. Aparte de las demostraciones que hay de restauración y encuadernación, hay una exposición también con un premio honorífico a Ramón Gómez, un gran encuadernador, sin lugar a dudas el mejor que hay en este momento en España, y aparte luego la gran exposición de libro antiguo, libro ilustrado, como bien habéis dicho, incunables, algún códice, manuscritos, obras literarias, primeras ediciones del siglo de oro, una variedad bastante grande.
Hablábamos, Guillermo, ¿no?, de esa labor artesanal en la encuadernación. Yo quería centrar también en la tarea de la restauración, ¿no?, porque hablando de libro antiguo, de libro viejo, el papel del restaurador es muy importante, ¿no?, para la conservación, para que lleguen estos libros a nuestras manos en el día de hoy, ¿no?
Sin lugar a dudas, lógicamente en todas las bibliotecas y hablando de libros con 300, 400, 500 años, es lógico que haya libros con desperfectos, atacados por la polilla, hongos de las humedades, y bueno, ahí está la labor del restaurador. Hay ejemplares que hay que desencuadernarlos, lavarlos hoja a hoja, restaurar la polilla, reintegrar el papel que falta, en fin, es una labor totalmente artesanal y que aquí podrán estar descubriendo poco a poco.
Seguro que llama la atención, ¿no, sí, Guillermo, a los visitantes?
Sin lugar a duda, quizás en la labor, porque es lo que no se ve de la parte, claro, del librero anticuario, pues bueno, tiene que, para poner una obra a la venta, tiene que ponerla en condiciones y hay que, en la mayoría de los casos, hay que restaurarla, reencuadernarla, en algún caso restaurar la encuadernación original. Y eso el cliente lo aprecia, pero no lo ve. No. Entonces, aquí sí tiene la oportunidad de seguir paso a paso un poco las distintas facetas de la restauración.
Y eso que antes es verdad que los libros se hacían de otra manera, que los libros, diríamos, que se trataban todos con gran mimo. No sé yo cómo llegarán los libros, a lo mejor, que se publican a día de hoy. Algunos se hacen muy bien, pero otros a lo mejor un poquito menos, cuando pasen 300, 400 años. Lo digo porque es verdad que tú coges un libro antiguo y, por ejemplo, ves ese filo dorado, ¿no?, que aparece y que de alguna manera era una película que protegía de que entrara el polvo.
Sí, precisamente el dorado, la labor fundamental, aparte de la belleza estética, era precisamente el proteger de la invasión de insectos, sobre todo. Uh-huh. Sí. Y en cuanto al estado de los libros, varía según las épocas y la fabricación del, sí, papel. La fabricación del papel ha ido variando con el paso de los tiempos y es más fácil encontrar un incunable con más de 500 años en perfecto estado que no encontrar un libro, por ejemplo, del siglo XVII, que se utilizaba muy mal papel y casi todos acaban destruidos.
Qué lástima, la verdad que sí, tiene que dar además mucha pena, ¿no? En el momento en el que aparece uno de estos libros, lo abrimos y nos llevamos la decepción de que a lo mejor las hojas están dañadas por la humedad o que incluso están rotas.
Sí, sí, sin lugar a dudas, y sobre todo la polilla, no hay que, sí, olvidar
la
polilla ataca el papel y sí, hay veces que coges un libro que está totalmente con filigranas por dentro, sin lugar a dudas.
Guillermo, recomendamos a todos los oyentes, ¿no?, que se pasen por allí, por el Hotel Miguel Ángel, y que disfruten, ¿no?, que dediquen su tiempo a ver, a echar un vistazo y a charlar, ¿no?, con los diferentes libreros que se dan cita.
Sin lugar a dudas, será un paseo ameno y además instructivo, puesto que, ya le digo, aquí van a encontrar desde primeras ediciones de escritores del siglo de oro, Lope Vega, Quevedo, Calderón, es habitual, Cervantes, no ya primeras porque son sumamente escasas, pero sí, por ejemplo, encontrar ediciones de las novelas ejemplares de Cervantes en vida de él, uh-huh, es decir, totalmente coetáneas, ¿no? Y bueno, libros ilustrados, libros de grabados, pienso que merece la pena el dedicarle un poco de tiempo.
Bueno, un poco o mucho, porque a mí me da la sensación de que aquí no se puede ir con prisa. Es para tomárselo con calma.
Sin lugar a duda. Y aparte, no sé, está la variedad de libros que hay, que sin lugar a duda requiere tiempo. Pero el que no disponga de mucho, por lo menos tener un primer contacto, yo creo que sí es importante.
Ese primer contacto para que nos vaya picando, uh-huh, el gusanillo, para que queramos saber más, para que...
Sin lugar a duda.
Vayamos
sin lugar
acudiendo.
A duda.
Y para echar un vistazo. Dime, Guillermo.
Intentemos, uh-huh, con esto, no sé, que las nuevas generaciones por lo menos estén en contacto con el libro antiguo. Es un gran olvidado, sí, es decir, no sé, la gente joven desde luego no lo conocen para nada. Entonces, este primer contacto yo pienso que es importante porque hay gente que les impacta y se engancha. Uh-huh. Y son los futuros bibliófilos los que vamos a tener.
Un libro antiguo que entra mucho por el ojo, por eso conviene acercarse, verlo, ¿verdad? Aquí los grabados también juegan un papel importante, uh-huh, para enganchar a las nuevas generaciones, ¿no, Guillermo?
sin lugar a duda, la estética del grabado y encontrar libros ilustrados del siglo XVI, XVII, de una gran belleza, sin lugar a duda, entra por el ojo, eso enamora a cualquiera.
Bueno, pues nada, pues tenemos que surja el flechazo estos días.
Y que dure muchos años, que no sea un flechazo así del un momentito, no, flechazo para cumplir bodas de oro y más.
Muy bien.
Guillermo Blázquez, presidente del Gremio Madrileño de Libreros de Viejo, nos encontramos en el Hotel Occidental Miguel Ángel.
Muy bien, exactamente, en el Hotel Miguel Ángel y hasta el domingo, el domingo día 15.
Uh-huh. De acuerdo.
Tenemos aquí los horarios, de 6 de la tarde a 9 de la noche, por ejemplo.
Eso fue ayer la inauguración. Hoy podemos...
es verdad.
Hoy, por ejemplo, porque tú, Guillermo, ya estás allí.
Claro.
Por eso, hoy podemos ir hasta las 9 de la noche. Mañana también, de 11 a 9.
Eso es, y el domingo hasta las 3 de la tarde.
Efectivamente.
Desde 11 de la mañana a 3 de la tarde.
Se me había cambiado a mí ahí una fecha. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Hasta luego.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Venga, que vaya muy bien. Mucho cariño ponen cada año los libreros, el Gremio Madrileño de Libreros, para sacar adelante este salón. Uh-huh.
Y un libro os traemos ahora aquí en nuestra biblioteca. Este no lo encontraríamos en el Salón del Libro Antiguo porque acaba de salir, porque está recientito, pero nos encanta. Es una novela ambientada en el Japón del siglo XVI que narra las luchas de un joven samurái para devolver la paz al imperio. Historia y fantasía en una aventura de espadas legendaria.
Es la primera entrega de una saga, se titula Sanada, la conquista del imperio, y Sergio, ha sido escrita por Esteban Martín.
Esteban, que es barcelonés, del año 56, licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Antropología Cultural, máster de Escritura para Cine y Televisión, hizo también un curso en el Estudio de Actores y en el Conservatorio de las Artes del Libro, es miembro del Instituto Catalán de Antropología, colabora en la revista Historia y Vida, ha escrito novela, biografía, guiones, cuentos infantiles y juveniles, ha publicado una biografía de Federica Monseni, muy interesante, y junto con el maestro Néstor Luján y Manuel Delgado, pues participó en la obra colectiva Barcelona desde el aire ayer y hoy. Ahí le tenemos, Esteban. Buen día, buenos días.
Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Encantados de tenerte aquí.
Os habéis dejado la clave Gaudí.
¡Ay! Es verdad. Madre mía, uno de los clasicazos ya.
Sí, señor. Bueno,
¿qué tal?
Vamos a Sanada, que bueno, es un bebé, la primera entrega que aparece entre los restos de un poblado tras un ataque de unos bandidos. Uh-huh. Pero ¿cómo es? ¿En qué se va transformando ese personaje, Esteban?
Sí, Sanada, como bien habéis dicho, es una novela de aventuras que ocurre en el Japón del siglo XVI. Y antes de hablaros un poco de ella, yo lo que quería deciros es que en ella intenté varias cosas, ¿no? Uh-huh. Primero, que fuese una novela muy entretenida, que el lector no pudiera dejar hasta la última página. Sí. Y bueno, esto es lo que intentan todos los escritores, por claro, supuesto. Segundo, que estuviera bien escrita. Y tercero, para mí, que es algo muy importante, es que tuviera valores positivos, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar que se trata de una novela para jóvenes y que los libros influyen en la formación a esa edad. Y que son los libros muy importantes para sus vidas, o al menos así yo lo recuerdo, ¿no? Cuando leía los libros de Salgari, de Conan Doyle, de Julio Verne, de Stevenson o los tebeos del Capitán Trueno. Sanada es seguidor de un código de honor, que es el código samurái, el Bushido, y entonces ahí hay valores como la compasión, la empatía, la justicia, la valentía, la amistad, la lealtad, el honor, la voluntad. De todo eso trata Sanada. Sanada es un libro que habla de la formación de un héroe, de un chico que quiere ser un samurái y que tendrá que vérselas con enemigos muy peligrosos y con monstruos terribles, y que en esta vida, o incluso pues en la literatura, en la novela, no vale ganar de cualquier forma. Uh-huh. Y él pues tendrá que echar mano de todo esto para poder vencer. Uh-huh. Pero lo principal es que, dicho todo esto, es que yo he intentado que fuera una novela muy apasionante, que tuviera un ritmo frenético. Y que bueno, y la primera premisa es que está prohibido aburrir.
Hombre, buena premisa.
Por supuesto, muy bien. Oye, y Esteban, ¿por qué has elegido esa historia precisamente ambientada en el Japón de los samuráis del siglo XVI?
Sí, Mira, todo surgió porque mi hijo, yo tengo gemelos, ahora tienen 15 años, cuando tenían 12 años, mi hijo es un gran...
A los que dedicas la obra, Olga y Ángel, ¿no?
Bueno, es que de hecho partió de ellos, es lo que os iba a contar. Él es un gran lector de manga, y entonces yo empecé a contarle la historia de un chico de padres españoles que por circunstancias había nacido en una pequeña aldea de Japón en el siglo XVI, y entonces, bueno, ocurrían varias cosas que no os voy a desvelar, que están en la novela, y que es adoptado por un samurái, y que tiene, el samurái tiene una niña de la misma edad, que se llama Oyuki, que también quiere ser una joven samurái, que es lo que ocurrirá en la novela. Entonces les empecé a contar esto, y entonces ellos me pidieron que escribiera esta historia, ¿no? Entonces yo empecé a escribir la novela, y a mitad de novela ellos me comentaron que, bueno, que el libro daba para una saga, que tanto Sanada como su hermana Oyuki daban para mucho más, ¿no? Y yo creo que tenían razón. Entonces, a partir de aquí, pues estoy escribiendo la cuarta historia. La editorial ya tiene la segunda, que se publicará para el Día del Libro. Uh-huh. Y la tercera será para Navidad del año 2014. Y esa fue una de las motivaciones. La otra motivación fue que en ese momento, cuando empecé a escribir la historia, ocurrió la catástrofe de la central de Fukushima. Uh-huh. Y poco después del desastre nuclear, lo que a mí me impactó, supongo que a muchísima gente, ¿no?, fue ver las imágenes en televisión de gente normal que desafiando el peligro al que se exponían, eran capaces de hombro con hombro enfrentarse a aquel desastre, ¿no?, y echar una mano a sus compatriotas. Y bueno, y que yo pensé que los japoneses eran una gente especial, ¿no?, que tenían valores que muchas veces nosotros olvidamos. Y fue entonces cuando, no sé, cuando llevado por ese interés empecé a leer cosas sobre Japón, y entre una cosa y otra pues empecé con Sanada, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y te has adelantado a mi última pregunta, que era para cuándo, y ya vas la cuarta entrega, nos has dicho. Será una magna obra, imaginamos. Mencionas, bueno, en el segundo capítulo, por ejemplo, me he fijado una descripción del puerto de Sanlúcar de Barrameda, lo comentábamos antes, con un galeón español a punto de partir, y aquí pues recordábamos un poquito aquella expedición también de las carabelas de Colón, todo ese ambiente, ¿no?
Exacto, sí, es que ocurre, o sea, la historia se inicia cuando el San Francisco Javier, los padres jesuitas, van a Japón, se desplazan hacia Oriente para evangelizar. Entonces, en esa expedición, una segunda expedición que parte un año después, van junto con los jesuitas una serie de colonos en los cuales se encuentra el padre y la madre de Sanada. Entonces llegan junto con un sacerdote, Álvaro de Mendoza, al pueblo donde fundarán la colonia y donde nacerá el niño, que se llama Ángel, y luego, pues, por una serie de circunstancias que no os cuento, el samurái adoptará. Sí. Y bueno, de hecho es un niño occidental que, bueno, que nace en Japón, y claro, hay un enfrentamiento entre, digamos, la cultura nuestra y la cultura de la cultura japonesa, ¿no? El hecho de que, bueno, de que hay valores como la individualidad y que chocan un poco con los valores japoneses, y el padre adoptivo pues intenta, bueno, enseñarle un código y que abrace pues una serie de valores que representan, que son el alma propiamente de Japón, ¿no?, que es el Bushido. Uh-huh.
Mencionas esa expedición de religiosos jesuitas que van precisamente ahí embarcados, y nos recuerda también un episodio que creo que fue posterior, el de los 26 mártires de Japón que fueron ejecutados en Nagasaki por orden de un emperador. Hay una amplia iconografía, ¿no?, de bastante en la iconografía religiosa de esos mártires atravesados por las lanzas y toda esa iconografía. ¿Cómo te has documentado para escribir todo esto?
Pues, bueno, en principio, la novela es una novela de aventuras, no es una novela histórica. Uh-huh. En primer lugar, ¿no? Ocurre en el Japón en el siglo XVI, pero es todo absolutamente inventado. Es verdad que ocurre en el periodo Sengoku, que es el momento histórico en el que nace el crío. Y a partir de ahí... Bueno, es una época en la cual hay muchísimas guerras civiles, están los señores de la guerra, hay samuráis a un lado y a otro, el shogun lucha contra el emperador. Entonces todo ese ambiente es lo que me ha servido para montar una ficción, que de hecho es así, ¿no? Una ficción en la cual, claro, hay cosas ciertas, ¿no? Hay el código de honor de los samuráis,
el Bushido.
Hay el bushido. Describo a los samuráis de aquel momento como una clase social y guerrera al servicio de un lado o de otro, con unos valores determinados que impregnan el alma del Japón, incluso actualmente, ¿no? Y bueno, de eso va. Hay yo creo que aparte de lo que se estaba comentando, el libro lo que hace también es ofrecer muchas cosas al lector, ¿no? En el sentido de que aprendemos cultura japonesa, aprendemos cosas sobre su geografía, su mitología, sus costumbres, sus gentes, pero todo esto sin aburrir sobre la forma de pensar y de actuar de los japoneses, pero intentando de que sea una obra diáfana y muy divertida. Entonces, ¿en qué libros me he basado? Pues el libro de los cinco anillos, por ejemplo, el código Bushido de Inazu Nitobe, que publicó en 1905, Los samuráis, una obra de Alianza Editorial. O sea, la verdad es que, bueno, libros que ahora no recuerdo los autores, pero básicamente fueron estos, ¿no? Una historia del Japón de ese momento. Pero bueno, todo eso es como base para una novela que es absolutamente pura ficción.
Que no hay que olvidarlo. Sanada, la conquista del imperio. Esteban Martín, muchísimas gracias.
Y que además, no solo una novela sobre Sanada, sino que hay dos personajes muy importantes.
¿Sí?
Está Oyuki, que es un personaje también muy principal y que forma... Y quiero decir, de hecho la novela es de dos personajes, tanto del chico como de su hermana japonesa, ¿no? Una chica que tiene iniciativa, voluntad, tenacidad, que vamos, que sin esas cosas pues ella no saldría de todos los peligros a los cuales se van a enfrentar, y que además salvará a su hermano en más de una ocasión.
Ay, que va a ser apasionante y que nos deja ahí con las miel en los labios. Lo dicho, Esteban, muchísimas gracias, de verdad.
Un placer.
Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un libro, desde luego, que yo creo que nos va a gustar a todos, Sergio Rodríguez.
Pues el comienzo más o menos es así. Fue el gran samurái Akechi Yukimura, defensor del emperador, quien encontró al bebé entre los restos calcinados por el ataque de los bandidos. El niño tenía los ojos muy redondos, unos ojos como nunca había visto, y su piel un tono pálido que le pareció insano. Sí, era un niño extranjero y, sin embargo, Akechi lo adoptó como hijo. Le puso por nombre Sanada. Ahí empieza la saga.
Nos hemos quedado con ganas de leer un poquito más. ¿Por qué no? Pedírselo a Papá Noel.
Conocer a esa hermanita, hermanastra, japonesa también.
Sí.
Y toda la saga de personajes.
Un auténtico placer.
Claro.
Es de lo que se trata y es lo que se consigue cada vez que se lee un libro, ¿no? Vivir aventuras. Las viven otros, pero las sentimos nosotros mientras las estamos leyendo. Un libro que forma parte de nuestra biblioteca. Tenemos ya unos cuantos, pero no importa porque siempre hay hueco para una más. Que llegan las noticias, que enseguida vamos a volver los de hoy en Madrid.
Que volvemos enseguida, además con villancico muy especial.
De estreno.
Son las 11.